dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Quienes les acompañamos,
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez. En nuestros programas anteriores hemos seguido de cerca la guerra sin precedentes entre el presidente estadounidense Donald Trump y los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos, ¿no?
Claro, sí.
Hoy hablaremos de su estadística y sus resultados provisionales, Dimitri.
Bueno, la mayoría absoluta de las historias sobre Trump dan una visión negativa, por decir algo, del presidente, según un reciente estudio realizado por el Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy de la Universidad de Harvard.
El informe se basa en un análisis de noticias en las ediciones impresas de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, los principales noticiarios de CBS, CNN, Fox News y NBC, y tres agencias de noticias europeas, Financial Times, la BBC británica y ARD alemana.
Hay que decir que los resultados de este estudio son verdaderamente sensacionales. Trump fue protagonista del 41% de las historias publicadas, casi tres veces más que sus tres antecesores. Mm-hmm. Pero el porcentaje de las noticias negativas sobre el presidente nunca ha sido inferior al, adivina.
A ver, ¿cuánto?
70%. Y bueno, ha subido hasta el 90% en los momentos más duros o más altos.
Y pese a estas revelaciones, los medios internacionales, por alguna razón, mostraron poco interés al informe de la Universidad de Harvard. Uno de los pocos artículos dedicados a este tema fue publicado en la página web de clasesdeperiodismo.com.
Bueno, un profesor, supongo. Les ofrecemos aquí un fragmento.
La cobertura de Trump durante los primeros 100 días de su mandato estableció un nuevo nivel de negatividad, según el estudio. Entre las noticias que tenían un enfoque claro predominaron las historias negativas frente a las positivas, en una relación de 80% y 20%. La cobertura de Trump fue despiadada, sostiene el informe. La cobertura negativa no fue inferior al 70% ninguna semana y llegó hasta el 90% en los momentos más altos. El mejor periodo para Trump fue la 12ª semana de su presidencia, cuando ordenó un ataque con misil contra una base aérea en Siria, se indica. Los 7 medios de prensa de Estados Unidos, citados en el estudio, tenían agendas similares. Cada uno de ellos dedicaba considerable atención a la inmigración, la salud y la amenaza terrorista. Sin embargo, hubo algunas diferencias medibles. Los medios impresos dedican proporcionalmente más atención a la cuestión de la inmigración, mientras que los canales de televisión se centran más en la atención médica. Fox News fue un caso atípico en el tema de Rusia, pues le dio menos de la mitad de atención en comparación con el resto.
Curiosamente, Javier, el estudio dirigido por el profesor de Harvard, Thomas Patterson, no llega a ninguna conclusión sobre si la cobertura de los principales medios respecto a Trump ha sido injusta o desequilibrada.
Lo que más sorprende es la explicación del profesor Patterson de por qué ha sido imposible llegar a una conclusión. Y cito textualmente, esa cuestión no puede ser respondida definitivamente ante la falta de un acuerdo sobre la realidad, entre comillas, con la que comparar la cobertura de Trump, escribe Patterson.
Vaya, no hay, no tienen un acuerdo sobre la realidad. Qué bonito. Bueno, no obstante, el propio Trump ha sido implacable en sus ataques a los medios más populares, a los que ha calificado en varias ocasiones de enemigos de la gente y proveedores de noticias falsas. Pero en vez de llevar a cabo una investigación imparcial de cada caso de noticia supuestamente dudosa, los propios periodistas se cerraron las filas y a su vez acusaron a Trump de una agresión desproporcional, por lo que dicen ellos.
Algunos incluso llegaron a declarar que el presidente está tan ocupado con sus tweets contra los medios enemigos que no dedica tiempo suficiente a sus deberes como líder de Estado.
¡Qué fuerte! Bueno, seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando sobre la pugna entre Trump y los principales medios nacionales e internacionales. En respuesta a las acusaciones de Trump de fabricar noticias falsas sobre él, los periodistas a su vez acusaron al presidente de una agresión desproporcional. Algunos incluso llegaron a declarar que el presidente está tan ocupado con sus tweets contra los medios enemigos que no dedica el tiempo suficiente a sus deberes de líder de Estado.
Parece increíble, Javier, pero es verdad. Les ofrecemos aquí un fragmento de un reportaje de Span TV titulado, nada menos, Trump agrede e insulta a periodistas y medios de comunicación.
Preocupa a expertos que por estar distraído en insultos contra periodistas no se haya preparado para el encuentro con líderes mundiales.
Es verdaderamente preocupante que Trump no tiene la disciplina de prepararse como debería y que su Casa Blanca, se dice, frecuentemente está en un estado de caos, a donde no se sabe qué va a pasar.
Semanas previas a la cumbre, Trump, fiel a su estilo y a través de tweets, se dedicó a enviar insultos, agresiones misóginas y hasta vulgaridades en contra de periodistas que critican a su administración.
Donald Trump, con la publicación de ese video en contra de CNN y la férrea crítica contra dos presentadores de televisión, está implementando ejemplos de agresión física contra los periodistas.
I think he's frightened.
Creo que está asustado y se está atrincherando con el uso del lenguaje y acciones irracionales porque está preocupado por las investigaciones legales. Como ninguna otra administración, Donald Trump ha decidido prohibir la transmisión de las ruedas de prensa de su portavoz. Todo medio de comunicación que critique sus acciones es acusada de ser un medio que emite noticias falsas. Es él al que le han descubierto tener portadas falsas de la revista Time con su imagen expuestas en varios de sus hoteles. Esa revista nunca fue publicada. Fue él quien inventó la noticia falsa sobre el nacimiento de Obama. No tiene moral para acusar a otros de difundir noticias falsas. De acusar a los medios de emitir noticias falsas, Trump pasó a agredir gráficamente a la cadena CNN, a la que personificó con su logotipo superpuesto sobre la cabeza de su víctima. El tono ofensivo de Donald Trump ha sido ampliamente criticado.
Si me permites, Dimitri, veo aquí una contradicción. Por un lado,
¿Cuál?
Porque, por un lado dicen los expertos que Trump es un agresor que ataca a los periodistas casi físicamente, por el otro lado sostienen que el presidente está asustado o arrinconado y que se defiende recurriendo a una retórica agresiva. ¿No se entiende?
Sí, algo así, algo así. Entonces me pregunto, ¿quién ataca y quién se defiende aquí? Y me temo que la respuesta la tenemos en el estudio de la Universidad de Harvard, que demuestra que a ningún presidente le han dedicado tantos temas y que ningún presidente ha tenido una cobertura mediática tan negativa y que parece muy bien coordinada.
En cualquier caso, lo que está diciendo, o lo que está haciendo, mejor dicho, Trump, está también bien calculado, porque sus críticas contra los medios mainstream es lo que esperan de él sus seguidores. Les ofrecemos aquí otro fragmento del reportaje de Hispan TV que lo explica.
Sin embargo, no deja de preocupar que su base electoral celebre y aplauda sus desplantes y que sus mensajes puedan generar violencia contra los periodistas.
Los que lo apoyan están muy contentos, porque para ellos es lo que ellos quieren, que haya alguien que hable de manera insultante, con palabras a veces inaceptables para un presidente.
Cuando los medios dicen que Trump incita a sus seguidores a atacar a los periodistas que fabrican noticias falsas, bueno, esos medios o periodistas no deben olvidar que sin sus incesantes ataques a Trump, el presidente no tendría contra quién dirigir sus famosos tweets.
Seguiremos con el tema en la tercera parte de nuestro programa tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la guerra entre el presidente estadounidense Donald Trump y los principales medios nacionales e internacionales.
El estudio de la Universidad de Harvard, que demuestra que a ningún antecesor de Trump los medios le han dedicado tantos temas, que ningún presidente ha tenido una cobertura mediática tan sumamente negativa. Pero ya que el informe de Harvard hace un balance de la actitud de los medios en los tres primeros meses de Trump, nosotros también podríamos intentar a ver cuál es el resultado.
Ahí está. Ya hemos dicho que por un lado las críticas de Trump contra los medios de mainstream han aumentado su popularidad entre sus seguidores.
Es decir, misión incumplida, por un lado. Y por el otro lado, la propia CNN recientemente ha reconocido que la popularidad de Hillary Clinton, la principal adversaria de Trump en los medios de comunicación, ha caído desde el inicio de la guerra entre el presidente y los periodistas.
Exactamente, Dimitri. Les ofrecemos aquí un fragmento de un reportaje de la CNN titulado Hillary Clinton sigue siendo más impopular que Trump.
Hay una nueva encuesta que revela algo muy diferente a lo que ocurre hoy en la política en los Estados Unidos. Este es un sondeo de Bloomberg y muestra que Hillary Clinton es menos popular que Donald Trump. Así es, Trump tiene 41% de percepción favorable, comparado con 39% que tiene la ex candidata demócrata. Sin embargo, son números muy bajos para los dos. En comparación, el expresidente Barack Obama tiene 61% de percepción favorable entre los encuestados. Clinton ha generado constantes bajos números. Su figura también ha sido polarizante entre los votantes y parece que desde noviembre la popularidad ha caído cada vez más. Muchos de los comentarios de los encuestados demócratas creen que Bernie Sanders debió ganar la nominación y muchos reconocieron haber votado por Clinton porque era lo mejor entre las dos malas opciones que tenían.
Así que aquí tenemos la otra misión incumplida, eso parece. Entonces otra vez me pregunto por qué los medios continúan con tanto empeño sus ataques a Trump. El periódico digital ruso Gazeta.ru considera que detrás de esa avalancha de las noticias sobre Trump, negativas, por decir algo, podrían estar intereses económicos. En un artículo titulado Trump y los medios, lucha hasta la muerte, el diario escribe lo siguiente: incluso los medios que nunca antes se dedicaban a noticias políticas actualmente cubren el tema de Trump. Claro, de alguna u otra manera, porque esto les garantiza cada vez más seguidores.
Pero, ¿realmente el tema Trump podría llegar a ser una salvación para los medios estancados en una larga crisis? La respuesta, según Gazeta.ru, podría decepcionar a muchos porque el efecto positivo conseguido a corto plazo se pagaría con una pérdida de confianza general a los medios a largo plazo, Dimitri.
Efectivamente, les ofrecemos aquí un fragmento de este artículo de Gazeta.ru.
John Dickerson, el presentador del programa Face of the Nation de la CBS, comparó en febrero el trabajo de los periodistas que cubren la presidencia de Trump con el trabajo de unos meteorólogos que se ponen histéricos cada vez que emitan una previsión de tormenta. Trump no destruyó la reputación de la prensa. Lo hicimos nosotros, resumió.
Si un reputado periodista de CBS realmente es capaz de decir semejantes palabras, todavía se mantiene viva la esperanza. La única duda es si realmente los medios internacionales de verdad valoran esa famosa reputación, o bien se trata ya de una cosa anticuada y que es mucho más importante adelantar a la competencia en la lucha diaria por seguidores.
Bueno, francamente, Javier, no sé qué decirte. No sé. Seguiremos rastreando, eso sí, los medios de comunicación para encontrar una respuesta en nuestros programas, bueno, por venir. Pero ya ha llegado el momento para terminar nuestro programa de hoy, presentado como siempre
por Javier Benítez
y Dimitri Policarpo.
¿La invitación para cuándo, Dimitri?
Bueno, como siempre, aquí en Dicen y Diremos, dentro de una semana. Hasta la próxima.